Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy en la entrevista del día en Onda Vasca, el nuevo presidente del Euskadi Burubatzar del PNV, Aitor Esteban. Señor Esteban, egunon.
Egunon.
Lo he dicho despacito porque todavía me cuesta un poco decirlo, lo del nuevo presidente del PNV, Aitor Esteban. ¿A usted también le cuesta escucharlo o ya está ya metido en harina desde hace 15 días?
Bueno, metido en harina, claro que estoy. Esto no para, ¿no? Y hay que asumir las nuevas responsabilidades, por supuesto que sí. Pero bueno, es verdad que es un cambio pues importante y bueno, a escucharlo, uh-huh, digamos, me voy acostumbrando poco a poco, pero a ejercer y a asumir las tareas desde el primer minuto.
¿Cómo está siendo el aterrizaje, ese periodo de aclimatación?
Bueno, pues los aterrizajes siempre suelen ser bastante intensos, ¿no? Porque, bueno, pues uno intenta ponerse cuanto antes al día, y eso lo que exige es exprimir todas las horas del día. Luego ya la cosa irá normalizándose un poquito más.
¿Cómo va a ser el PNV liderado por Aitor Esteban? ¿Con muchos cambios respecto al PNV anterior, más continuista?
Pues va a ser el PNV, que es muy reconocible y desde luego que va a defender sus señas de identidad y explicar a la población vasca lo que piensa de cada situación en cada momento, con total sinceridad y ofreciendo lo mejor de que tiene para que esta sociedad mejore en lo social, en lo político, en lo institucional. Y luego, bueno, mire, cada persona tiene una forma de hacer las cosas, de interpretar determinados momentos, etcétera, etcétera, pero eso ocurre en todos los órdenes de la vida y en todos los sectores, ¿no? Así que, bueno, se irá viendo poquito a poco. Yo ahora no se me ocurre anunciar nada especial. Eso tendrá que verse después de mi trayectoria y de los primeros meses, ¿no? Pero desde luego no esperen ustedes aquí que el PNV se convierta en no sé qué cosa extraña. El PNV tiene
nada
una
revolucionario,
marca de la casa que creo que, bueno, pues ha ido pasando de responsabilidad en responsabilidad, de unas personas a otras, y que yo creo que nos define una forma de hacer las cosas, ¿no? Y en eso seguro que se va a mantener.
Entre la renovación del Euskadi Burubatzar han salido dos nombres propios muy destacados, señor Esteban, que son el de Maitane Ipiñazar y Joseba Díez Antxustegi. Se les presenta como los nuevos pesos pesados o sus personas de confianza.
Pesos pesados son todos los miembros del EBB y todos los responsables en las instituciones que representan al Partido Nacionalista Vasco. Desde luego, mi intención sí que es que haya nuevos referentes y que además sean un número importante de personas. Yo creo que, por una parte, el Euskadi Burubatzar, bueno, ha tenido una renovación importante, pero además muchos de sus miembros son personas jóvenes. Usted ha citado a dos personas, pero también está, por ejemplo, ahí Javi Hoyo, desde Navarra, la presidenta de la Araba también. En fin, ha habido una renovación importante, y lo que vamos a hacer es que el Partido Nacionalista Vasco tenga diferentes voces, diferentes portavoces, diferentes referentes en las distintas áreas y los debates que vayan surgiendo, y en eso estamos.
Quien se ha apresurado a ponerle deberes, señor Esteban, ha sido EH Bildu. Ha sido usted llegar a la presidencia de Euskadi Burubatzar y EH Bildu, no sé usted cómo se lo toma, parece como que ya le quiere meter presión en determinados asuntos.
Bueno, nosotros, desde luego, lo dije en el mitin de Latano, ¿no?, en Donostia. Nosotros tenemos nuestras formas de hacer, nuestras decisiones políticas, y nadie nos va a meter presión ni condicionar en tiempos, etcétera, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, aquí Lo que vamos a hacer es hablar con todos los partidos políticos y, desde luego, entrar en todas las tareas en las que ya estábamos involucrados, ¿no? Si lo que se está refiriendo usted en concreto es a todo el tema de una renovación estatutaria, etcétera,
es uno
etcétera.
De los deberes que parece que ha puesto Arnaldo Otegi.
Pero bueno, a ver, en eso ya llevábamos un tiempo y yo he estado trabajando también esos textos y esas discusiones que se han llevado a cabo, las conozco y por lo tanto es algo que vamos a continuar haciendo sin ningún tipo de problema. Eso no me supone ninguna presión. Otra cosa es que intento ver cuál es la situación política, la coyuntura y bueno, y a partir de ahí pues todos tenemos que ser conscientes de lo que hay, pero para mí esto no es ninguna presión ni ningún deber que no hayamos estado haciendo ya.
¿Y cómo definiría usted, señor Esteban, o describiría la relación actual de su partido con EH Bildu? Se lo digo, por ejemplo, porque ayer en Ecuandueza se reunió con una delegación de Bildu y, bueno, a pesar de las consabidas diferencias, evidenciaron bastante afinidad, ¿no?
Ya, bueno, pues es un agente político más, ¿no? Es un partido más con una importancia en el ámbito parlamentario, bueno, notable en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, y bueno, pues que con el que tendremos relaciones y tenemos relaciones, tal y como tenemos también con otros partidos políticos. El Partido Socialista, evidentemente, además está en una coalición de gobierno, no solo en el ámbito de gobierno vasco, sino que también en todos los niveles institucionales con nosotros, y por lo tanto hay una relación también fluida y muy cercana.
¿Y usted apuesta porque lo idóneo ahora mismo para Euskadi siga siendo esa coalición de gobierno con el Partido Socialista?
Bueno, claro, sin duda, es la que ofrece mayor estabilidad. Creo que está funcionando bien, creo que hay buen entendimiento, ¿no? y que se están haciendo cosas y se está progresando en todas las instituciones para el beneficio de la sociedad. Por lo tanto, sí, claro que sí.
Respecto a la reforma estatutaria, en la actual coyuntura política, ¿en qué contexto estamos? ¿Hasta dónde se puede llegar ahora mismo, cuando dice con la actual coyuntura política?
Yo lo único que digo es que el panorama, fíjese cómo está el panorama económico, pero el panorama político tampoco es que esté tan sereno, ¿no? Fíjese cómo estamos, por ejemplo, los movimientos de Podemos anunciando ya candidaturas a unas elecciones generales como si fuera esto a pasar a la vuelta de la esquina, ¿no? Las tensiones con Yolanda Díaz, bueno, también todo el tema relacionado con los grupos políticos catalanes, ¿no? Especialmente con Junts, etcétera. Entonces, bueno, la situación es de una situación complicada políticamente, ¿no? Con un gobierno a nivel del Estado que no tiene presupuestos en estos momentos y con, yo diría que una tensión máxima a nivel también de choque entre instituciones, ¿no? Con el ámbito del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una situación en la que hay que saber navegar y, bueno, lo haremos.
¿Cómo queda su relación con Pedro Sánchez después de tantos años en Madrid?
Oh, bueno, es buena. Al final nos conocemos bastante, bueno, con Pedro Sánchez y con el resto de los agentes políticos. Bien, es buena y claro, tendré que seguir manteniéndolo porque forma parte de mis obligaciones. Creo que eso también es una ventaja.
¿Confía en que compromisos como el de completar el calendario de transferencias para este mismo año se cumplan?
Bueno, hemos avanzado bastante con algunas competencias que yo creo que eran pues difíciles pensar que podían salir adelante. Se me ocurre ahora, por ejemplo, todo el tema relativo a las competencias de costas. Parecía que eso era el imposible, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, pues lo hemos hecho y hemos avanzado en una serie de competencias. Se ha adelantado el calendario, estamos hablando también, aunque de esto creo que tampoco hay que estar con los detalles, porque lo que creo que se tiene que ir avanzando, pero sí estamos avanzando en todo el tema relacionado con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, etcétera. Entonces, bueno,
eso va,
se están dando
bien,
pasos,
¿no, señor Esteban?
Bueno, porque creo que se está llevando con discreción, pero ya veremos. Estas cosas, hasta que no se cierra el círculo, no se acaba de atar todo, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, estamos dando pasos y se están dando transferencias. Yo creo que este año, además, en ese sentido ha sido bueno.
Bueno, el Congreso vota hoy precisamente la modificación del concierto, sí, para que Euskadi regule 14 impuestos más.
Bueno, es que era importante, y sobre todo lo relacionado con los nuevos impuestos que están marcados a nivel de directiva europea y que suponen pues los impuestos a multinacionales, etcétera, etcétera, que va a ser el futuro. Y por lo tanto coloca al concierto económico, bueno, ya mirando de lejos y asegurando su vigencia también en un contexto de una Europa más unida. Yo creo que lo que se va a aprobar hoy es muy importante, pero fíjese que es que además me parece que en Euskadi estamos haciendo los deberes en un momento de incertidumbre económica como la que está provocando con estos movimientos para adelante y para atrás de los aranceles de Trump, ¿no? Porque por una parte la renovación de concierto, por otra parte va a haber una comisión mixta hoy de concierto también importante a la hora de asegurar, por ejemplo, la neutralidad, por ejemplo, con esas condonaciones que va a hacer a las de régimen común, a las comunidades de régimen común, para que, lógicamente, dando ese paso, no afecte a Euskadi. Se va a aprobar una serie de medidas que yo creo que son importantes, pero es que además nosotros hemos hecho los deberes. Y ayer también en Vizcaya y en Álava, y próximamente en Guipúzcoa, se aprueba una reforma fiscal que coloca, yo creo que a nuestro tejido industrial y a nuestra sociedad, bueno, pues preparados para el siguiente paso que tenemos que dar, ¿no? Y sin embargo eso hoy por hoy a nivel del Estado es imposible. Así que, pues fíjese, la actualización de concierto económico, por otra parte, las medidas que el Lehendakari pues ha anunciado recientemente, que a mí me parece que fue ejemplar, el generar la reunión inmediatamente nada más de los aranceles de Trump, ¿no? Y se responde con un paquete de 2.150 millones, además, bueno, hablando entre todos los agentes sociales, ¿no? Y yo creo que todo esto, bueno, pues tenemos que ponerlo en valor. Quiero decir, Euskadi ha hecho reforma fiscal, adaptación de interna, adaptación de concierto, por lo tanto, en sus relaciones con el Estado, y luego tomar medidas en lo que se refiere a la protección de nuestra economía, de nuestra industria. Me parece que hemos hecho los deberes y que estamos en mejor situación que otros sitios del Estado en estos momentos.
¿Y qué va a suponer? Porque, bueno, vamos a ver, yo creo que sí se ha hecho pedagogía en este asunto, pero igual hay que insistir en ella. ¿Qué va a suponer para la ciudadanía esta reforma fiscal en Euskadi, señor Esteban? Sobre todo por las críticas que está recibiendo pues de partidos como EH Bildu o del Partido Popular.
Pues hombre, lo que pasa es que cuando te critican desde los dos extremos del arco parlamentario, da la sensación de que uno ha centrado bastante la propuesta, ¿no? Y que, bueno, evidentemente no es la propuesta exacta que propondría el Partido Nacionalista Vasco, tampoco la del Partido Socialista, o en su caso de Podemos, evidentemente, pero creo que viendo las críticas como vienen de ambos extremos del arco parlamentario, me parece que se ha conseguido una reforma bastante centrada y sobre todo pensada en fomentar la inversión y la competitividad de nuestro tejido industrial, porque al final eso redunda en dos cosas: primero, el mantenimiento y el aumento de los puestos de trabajo, y segundo, en una mayor capacidad de recaudación para hacer frente a qué, pues a todos los servicios que tenemos que dar a nuestra sociedad.
Con el PP, por cierto, señor Esteban, al menos de momento, por lo que parece, poco que hablar y poco que hacer, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo digo que los puentes siempre tienen que estar abiertos con todas las fuerzas políticas a la hora de hablar. Es cierto que, bueno, pues algunas actitudes del Partido Popular a mí pues me han resultado incomprensibles, ¿no? Como por ejemplo pues algunas iniciativas que ha tenido en cuanto que no se complete el Estatuto de Guernica o oposición a asuntos que yo creo que en lo simbólico y en lo afectivo emocionalmente para Euskadi, ¿no? Yo creo que nadie entiende, ¿no? Como por ejemplo esa oposición tan radical a la selección de vasca en pelota, etcétera, ¿no? Ha habido actitudes actitudes que, sinceramente, yo no comparto. Supongo que se deben a dinámicas de fuera de Euskadi, pero lo cierto es que los dirigentes en Euskadi también han hecho seguidismo de ello, ¿no? Y la verdad, eso sí que nos distancia muchísimo. Pero los puentes y el diálogo siempre tienen que estar abiertos con todos.
Se lo digo también porque no fueron muy efusivos en su despedida en el Congreso, en el caso del PP, del Estado, en Madrid.
Bueno, Feijóo y Amar acabaron aplaudiendo,
Sí.
Si se refiere a eso.
Bueno.
El día que me fui. Sí. Bueno, a ver, una cosa
quiero
es lo
decir
que se ve...
Que la herida, que usted sabe de dónde sale esa herida, que sigue ahí, no termina de cicatrizar, vaya.
Pero esa herida yo creo que... Bueno, cada uno tiene que contarse su relato, ¿no? Pero... hay mucha desmemoria en el relato que ahora cuentan los dirigentes del PP, ¿no? Y se vio claramente que, desde luego, no aprovecharon el tiempo que se les dio. Estamos hablando de la moción de censura, evidentemente.
Sí, sí, por supuesto.
Pero, aparte del tiempo que se proporcionó, ese gobierno ya no iba a tener apoyo, ya se había ido además Ciudadanos, pero más allá de todo eso, había una sentencia que había que leer como había que leer y como la leyó la sociedad vasca, y eso tenemos que responder. Pero es que, además, luego se vio que el partido no estaba nada estructurado, porque la sucesión del presidente Rajoy pues ha sido bastante convulsa, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que ahí deberían hacer un examen de conciencia de la responsabilidad propia también que tenían, ¿no? Y yo creo que esas cosas, evidentemente, bueno, pues intentas curarte tus heridas y haces un relato que te sea más amable, pero bueno, las cosas son como son. Y luego en política y en la vida, pues lo que hay que hacer es mirar adelante, ¿no? Y al final yo suelo decir que, oye, te podrá gustar más o menos uno y otro, pero al final todos somos vecinos, vivimos en el mismo bloque y al final, pues oye, te tendrás que arreglar con el del tercero A y con la del cuarto B. En unos momentos mejor y en otros peor, pero hay que sacar los acuerdos de la comunidad de vecinos razonablemente.
Se lo he preguntado muchas veces como portavoz del Grupo Vasco en Madrid, se lo pregunto también ahora como presidente del PNV. Su percepción, evidentemente, porque nadie lo sabe, ¿no? Pero ¿completará la legislatura el gobierno de Pedro Sánchez?
Creo que tiene voluntad de hacerlo así, tenacidad. También tengo que decir que sin un presupuesto es difícil, es muy complicado. No voy a ocultarle...
Bueno, ellos relativizan la prórroga presupuestaria.
Bueno, pero eternamente también, quiero decir, sin un presupuesto... No lo sé si será capaz de llegar hasta el final, pero cada vez es más complicado. Es verdad que era un tanto expansivo y que los fondos europeos también han ayudado a que fuera más fácil navegar sin el presupuesto. Pero, hombre, lo ideal en todo gobierno, lo que debería suceder es que hubiese un presupuesto. No sé, yo creo que, bueno, la tenacidad del presidente Sánchez es conocida y creo que, bueno, en su cabeza está ahora, bueno, aguantar hasta el final de la legislatura. Si esto va a ser posible o no lo sé. Tampoco sé cuál es la voluntad o la idea que anida en cada uno de los grupos que apoyaron la investidura, que dejaron que el gobierno se conformara, ¿no? Yo siempre dije que a mí me parecía que un presupuesto al menos había que dar como instrumento. Pero claro, vemos que hay fuerzas como Podemos que están anunciando ya candidaturas a generales. Junts parece que tampoco tiene mucha voluntad y vete a saber si otros grupos también lo facilitarían. Por lo tanto, bueno, esto es una incógnita, es a lo que me refería antes, ¿no? Que la situación política, cuando hablamos de oportunidades y que esto está y que hay un gobierno que en estos momentos se abre, bueno, sí y no. Porque este mar es muy proceloso, es complicado, nunca sabes cuándo va a venir una gran ola, ¿no? Y el gobierno se ha llevado unos cuantos sustos, pero que lo va a intentar y que va a intentar llegar hasta el final, conociéndole sin duda.
Se comprometió o se medio comprometió el presidente español a sacar del cajón la dichosa ley de secretos oficiales. No
sí,
sé
bueno,
si usted es optimista al respecto.
Eso me dijo. Pero en mi despedida, pero a ver, lo pueden traer, pero lo importante es el contenido, porque el anteproyecto que habían redactado en la legislatura anterior, sinceramente, para eso, aquello era gato parciano, para eso mejor que no lo presenten, porque era algo así como que permanezcan las cosas igual, aunque ya tenemos, digamos, la justificación de que el texto se ha modificado. Ni se definía bien quién podía declarar como secreto, ni el acceso a saber cuándo, qué ámbitos eran secretos, ni nada de nada. Era una redacción que para nosotros, desde luego, era inaceptable. Vamos a ver qué es lo que presentan ahora.
Bueno, precisamente Pedro Sánchez, que está ahora de gira por Asia, le pregunto, con la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos y en particular Donald Trump, ¿la respuesta de Europa está siendo la correcta? ¿Hacer unos aranceles más o menos proporcionados y esperar a negociar es lo que hay que hacer?
Hombre, yo lo que estoy viendo es que, bueno, esto es la yenca, ¿no? Este hombre, según viene las reacciones, ¿no? Ha visto qué es lo que ha pasado ahora con cómo se estaba vendiendo a marchas forzadas la deuda americana y ahora no, ahora 20 días, ¿no? Lo vestirá como quiera, pero esto es que efectivamente, como todos todo el mundo anunciaba, todo el mundo económico anunciaba, el primero que iba a sufrir las consecuencias es Estados Unidos. Tengamos en cuenta además que esta guerra que está manteniendo con China, el mayor propietario, por decirlo de alguna manera, de la deuda pública americana son los chinos, ¿eh? Con lo cual ellos también pueden forzar a que el mercado comience a alterarse en cuanto a la deuda pública, y no me extrañaría que estuvieran detrás también de parte de este movimiento, aunque creo que es generalizado, porque la desconfianza hacia Estados Unidos en estos momentos es total. ¿Dónde está la seguridad ahora? 90 días, dice. Europa es proporcionada. Yo creo que Europa, me parece que ha adivinado que este hombre va a estar adelante, atrás, y hasta que se fije de nuevo cuál va a ser el posicionamiento definitivo de los Estados Unidos, va a haber una transición, y por lo tanto, bueno, me parece prudente que se esté ojo a visor y con tranquilidad a la hora de tomar las medidas, pero creo que habrá que tomarlas, quiero decir, y deberá ser de manera unitaria, porque si lo que va a intentar buscar Estados Unidos es dividirnos, que cada país responda de una manera diferente. Italia dio mala señal ya el otro día anunciando visitas y anunciando una especie de negociación particular para ellos. Creo que no es la manera de defender un mercado que ya es único, ¿no? que es el europeo. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar medidas, como ha hecho Euskadi, en la medida de tus posibilidades y de tus competencias, y poner a disposición esos 2.150 millones en ámbitos, yo creo que muy importantes y para los sectores más desprotegidos. Pero desde luego, lo que es definitivo y es importante para Euskadi, para toda Europa, es que las medidas que se adopten sean en conjunto.
Y dadas las circunstancias, digo, por aprovechar la oportunidad, cambiar el chip, no solo lo dice el gobierno de España, lo ha dicho el propio Lehendakari Pradales, mirar a otros mercados, Asia, África, Mercosur, ¿puede ser una buena oportunidad?
Bueno, eso no hay más remedio, ¿no? También hay que plantearse todo eso. Además, bueno, pues si al final no fluye el comercio en una dirección, bueno, pues el agua busca otras salidas, ¿no? Bueno, hay que ver también ahora cuál es la reacción china y el impacto que puede tener en el mercado europeo. Así que hay que ser prudentes y hay que tener cuidado. Quiero decir, yo lanzarnos al mercado chino así directamente sin más, creo que tenemos que pensarlo, pero abrir nuevos mercados, evidentemente, es Mercosur, los otros países, México, etcétera, con los que se han llegado a alianzas en el ámbito europeo, y no me parece, el sudeste asiático es el verdaderamente en estos momentos el motor de la economía mundial. Hasta ahora, bueno, nosotros quizás algún país sí, pero en general, bueno, Europa no tenía el foco puesto en ese punto geográfico. Creo que, bueno, es obligado mirar hacia allí también con respecto a Australia, etcétera, etcétera. Parte de ese paquete de medidas y millones que ha planteado el Lehendakari van precisamente destinados a eso, ¿no? Y creo que sí, que es importante.
Aitor Esteban, presidente del PNV, Esquerrik Asko.
Esquerrik Asko, Zuei.